siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El régimen de Cuba vuelve a la lista de terroristas. Este lunes, 11 de enero del 2021, el gobierno de Estados Unidos anunció la reintegración de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que se encuentra Corea del Norte, Irán, Siria. Por supuesto, aquí en esta lista faltaría la inclusión de Venezuela Maurista, y recientemente fue excluido Sudán al realizar la paz con Israel. El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, aseguró el retorno y justificación de Cuba castrosocialista a la lista por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. También afirmó Pompeo que con estas medidas de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro. El régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense. El jefe de la diplomacia estadounidense, Pompeo, acusó al gobierno cubano de haberle alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores. Mientras muchos cubanos pasan hambre, no tienen hogar y no tienen medicinas básicas. Con la misma firmeza acusatoria agregó que la administración de Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de los Castro los recursos a utilizar para oprimir al pueblo en casa y contrarrestar su interferencia maligna en Venezuela y el resto del hemisferio occidental. Por supuesto, el régimen castrista nunca debió salir de la lista de países patrocinadores de terrorismo. En ella estuvo desde 1982, cuando la administración del presidente Ronald Reagan tomó la decisión por la injerencia y desestabilización del hemisferio occidental, hasta el 2015, que fue suspendida por orden del presidente Barack Obama, 2009 al 2017, en busca de flexibilización económicas y políticas que le permitieran el acercamiento entre ambos países, para luego restablecer relaciones diplomáticas que estaban suspendidas desde 1961. En realidad, el régimen de Cuba nunca debió salir de la lista patrocinadora del terrorismo, pues esta acción no solo violenta la ley estadounidense, en especial la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, Ley Libertad de Gen y Gurt de 1996. Además, el régimen castrista continuaba en el tráfico de armas y desestabilización de la región. Lo más escandaloso en aquel momento fue el descubrimiento de un barco mercante norcoreano con una carga oculta de armamento militar bajo sacos de azúcar en sus bodegas, interceptado por las autoridades del Canal de Panamá en el 2003. Las autoridades estadounidenses y su presidente prestaron importancia a tal situación violatoria de la ley internacional, aún existiendo sanciones en embargo de armas al régimen de coreano comunista de las Naciones Unidas. El objetivo era restablecer las relaciones diplomáticas con la tiranía castro comunista para mantener un legado en la historia de su país. La importancia de que se encuentre Cuba en la lista es que esos países en Estados Unidos le prohíben exportar y vender armas. Algunas exportaciones que mejorarían su capacidad militar y restringen su capacidad de asistencia económica. Asimismo, no pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. También las operaciones financieras y crediticias con el régimen comunista cubano en especial con un gran oligopolio de negociantes militares dirigida por GAES, Grupo Administración Empresarial Sociedad Anónima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, que está sancionada por la administración estadounidense con el objetivo de impedir la usurpación y retención del dinero en dólares que envían los familiares a la ETA. Y los militares entregan a la población dinero sin valor financiero, o sea, en pesos cubanos. Esa fuente de divisas, el régimen castrista lo utiliza para la opresión del pueblo cubano y la injerencia en Venezuela. Lo cierto es que la injerencia y ocupación del Estado de Venezuela por Cuba, en combinación con el régimen chavista, ha empeorado y desencadenado una crisis humanitaria en el país. Tal es así que el tirano Maduro y su régimen fueron hallados imputados por una comisión de la ONU y de la OEA como crímenes de lesa humanidad y genocidio por parte de estas instituciones del Estado. No obstante, desde hace mucho tiempo que las autoridades cubanas se han dedicado al tráfico de drogas y con sus recursos financieros sucios socavan la democracia en las Américas y ha involucrado a Venezuela en los mismos propósitos criminales, lo que hace de Cuba y Venezuela países delictivos, definidos como dos narcoestados terroristas. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado Las protestas y la toma de edificios públicos, basado en el libro de La dictadura de la democracia de Inchart y otros autores de la no violencia. Como sabemos, ante una tiranía solo hay dos métodos para ponerle fin, el militar y la desobediencia civil. Nosotros, los del Proyecto Emilia, hemos escogido la desobediencia civil o desafío político no violento. Este es efectivo, puede lograr sus objetivos de liberación rápidamente y con el menor costo de vida para la población, y puede asegurar el paso de una dictadura a la democracia, alejando el peligro de la instauración de una nueva dictadura en el país. Se basa en el amor y en la práctica de los valores democráticos. Pero la pregunta es si podemos hacer esa resistencia activa no violenta en una sociedad democrática y libre. Por supuesto que sí, e incluso es mucho más fácil su ejecución que en los países dominados por tiranías. Las fuerzas del hombre y militarizadas tienen una educación elevada en los derechos y libertades de la gente en la sociedad. Por eso son sociedades libres. Existe el derecho a la libre expresión a través de las protestas o huelgas y está garantizada por constitución. En una sociedad libre donde las instituciones democráticas estén consolidadas, siempre existe oídos receptivos y la disposición a solucionar los problemas por las vías legales y pacíficas. Donde domina el imperio de la ley y el orden son para mantener la justicia y la libertad y el derecho de todas las personas. Sin embargo, ¿qué pasará en una sociedad libre, aunque consolidada por el tiempo, pero que se ha empezado a quebrarse por el brazo tóxico de la corrupción? Por ejemplo, algunas sociedades libres en ese contexto han buscado el menor daño en la justicia mal administrada por las instituciones del Estado y abolieron la pena de muerte por la cadena perpetua, porque se había conocido de ejecutados a muerte y después se comprobó que eran inocentes. Ya no se podía reparar el daño de la injusticia a la persona más juzgada. O sea, las instituciones pueden errar y mucho más si están manipuladas y corruptas. También existen circunstancias, desde la ley, las autoridades las utilizan para obtener beneficios personales. Claro está, la sociedad debe ir en busca de la limpieza de esas instituciones democráticas y de la justicia y elevar su concepto ético-moral para un mejor servicio y fortalecer la sociedad libre. Como hemos afirmado, en las democracias también se puede utilizar la desobediencia civil o lucha cívica no violenta para reclamar sus derechos. Generalmente los reclamantes de esos derechos hacen protestas pacíficas en esos países, pero no están adheridos a la enseñanza de la desobediencia civil, o sea, de Gandhi King. Al no tener ese conocimiento vacío firmemente, es más fácil quebrar la posición pacífica y excitar la violencia. Incluso puede existir provocadores infiltrados que en tensión del momento promuevan la violencia y es de muy fácil contagio en la multitud. También existen autoridades policiales que, conociendo de esas características de los manifestantes, estimulan la violencia para justificarse y usar las fuerzas, acusándolos de desacato y resistencia a los activistas. Además, haría ver a los manifestantes ante la opinión pública como brutales e incivilizados, con la pérdida inmediata de su credibilidad y sus justas demandas. Algunos de los individuos que están en posición de autoridad buscarán desviar la atención de las acciones de los manifestantes, creando otro problema de igual o de mayor magnitud para distorsionar o enmascarar la situación demandante u otras circunstancias para apartarla de la crítica de la sociedad. O sea, opacar una situación levantando otro problema. Las personas, cuando viven bajo una tiranía, es más fácil discernir que se vive bajo una situación de injusticia y puede quebrar la ley en busca de esas demandas, pues la tiranía en sí no son fuente de derecho, porque le fue arrebatada al ciudadano la fuerza y la violación de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Hay leyes que son necesarias en todas las sociedades, sea democrática o tiránica, como la prohibición de matar a personas, o no robar, o simplemente parar en una luz roja del semáforo. Esto hace una mejor vida a los individuos en la sociedad. Un ciudadano civilizado no quebraría la ley, porque se supone que participa de ese proceso en su gestión democrática directa o por sus representantes. Se sobreentiende que las leyes son para dignificar las personas en la sociedad, aunque la ley es ley por sí misma y no le importa a sus guardianes la justicia o no. A esto solo le importa su cumplimiento. Sin embargo, a los individuos que miran a la justicia en la sociedad o los que son afectados por esas leyes que desencadenan una situación de justicia, toda persona puede hacer objeción de conciencia y la violará, aunque lleve el castigo que implica el no reconocimiento de ese mandato. Esto irán a cumplir la sanción disponible y con gusto cumplirán la pena de cárcel para levantar la conciencia social y condenar de tal estado de arbitrariedad. Estos son los héroes y mártires de una nación. Por supuesto, lo mejor sería, a través de la resistencia no violenta, o resistir al mal con el bien, como diría un gran maestro. La búsqueda de la justicia a través de la fuerza necesaria y limitada aún se ve mucho hoy, a pesar de la evolución civilizada y desarrollada del mundo. Del mismo modo, es la gran hipocresía de los tiranos o democráticos. Los primeros tuercen el derecho e imponen una sociedad de miedo y luego asesinan, encarcelan o denigran públicamente al que se opone a ese estado de justicia violadora de la dignidad humana. O en el caso de los segundos, que ven naciones democráticas que aprueban hacer guerras y lanzar bombas en otros países, y cuando su propia gente se manifiesta en busca de la justicia y la verdad y profanan sus recintos de labor, convertidos en templos intocables, pero no impolutos, aunque sea un mínimo de fuerza, entonces, asustadizos, quieren pedir las cabezas de todos los justos protestantes. Agustín de Hipona nos regaló este legado. Una ley injusta no es tal ley. La ley humana tiene razón de ley solo cuando se ajusta a la recta razón. Y, así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley inicua. Y si no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. Continuaremos en otro programa de la Autolibre hablando de este tema, de la desobediencia civil y las protestas y la toma de edificios públicos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Henry David Thoreau, filósofo y escritor americano que vivió de 1817 a 1862. La ley nunca hará más libre a los hombres. Son estos los que deberían liberar a la ley. Y el tema que le traigo está muy relacionado con las personas que buscan justicia y la verdad. Sin embargo, la propia ley me impide avanzar en el conocimiento de los hechos de forma objetiva e imparcial, pues las personas no se sienten satisfechas de su buen trabajo por parte de las instituciones. instituciones del país, me pregunto, ¿pueden las personas sujetarse a la ley sabiendo que es injusta? Si la ley le cierra permanentemente todos los caminos hacia la justicia y la verdad que debemos saber. Es una democracia verdadera las protestas cívicas permanentes y ejecutar la resistencia no violenta hasta ser escuchado y el resultado de su demanda. Pero toda injusticia debe ser condenada. Por eso le traigo este artículo que hice para el Diario de las Américas por su importancia histórica. Y está titulado Ashley Babbitt, un soldado de la libertad. No me digas otra cosa. No analices más la brutalidad de los hechos, que como pudimos observar en los videos, es un crimen que tipifica en la categoría de asesinato. Una ejecución a quemarropa. Simplemente un frío, calculado, cobarde asesinato de la activista prodemocrática Ashley Babbitt. Ella murió durante la protesta de la marcha de Washington, D.C., el 6 de enero de 2021, convocada y apoyada por el presidente Donald Trump para condenar las irregulares y fraudes de las elecciones de noviembre de 2020, que derivó espontáneamente en el ingreso de una multitud en el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos de América. La joven Ashley, de 32 años, era considerada por sus familiares y amigos como una gran patriota. Veterana militar que sirvió en el ejército de los Estados Unidos en su fuerza aérea durante 14 años y estuvo en operaciones en Afganistán, Irak y Emiratos Árabes Unidos. Su amor patrio le hizo una defensora de la América libre y constitucional. Y por eso, en principio, entregó su vida. Qué ironía del destino, combatir en países extranjeros por esos principios libertarios y morir exigiéndolos para su gente en su propio país. La entrada de permanencia en el Congreso por la muchedumbre, en su gran mayoría, no solo la violencia. Incluso lo que usaron la fuerza de la ira para poder entrar en el Capitolio, no observé en ello la cólera enajenante de los múltiples desastrosos motines desencadenados por Antifa y PLM. Esto estuvo muy alejado de las falsas comparaciones al afirmar en lenguaje engañoso que los sucesos del 6 de enero en el Capitolio eran igualados a la invasión de los británicos a la capital estadounidense y quema del Capitolio en 1814, o la noche de los cristales rotos en Alemania nazi en 1938, y mucho menos aseguran que estas personas son terroristas. Breve comentario sobre aquellas realidades históricas. La quema del Capitolio estadounidense, los ciudadanos entraron en pánico y muchos ya se habían marchado cuando el ejército británico invadió y ocupó la ciudad de Washington durante la guerra angloamericana de 1812 a 1815. Las tropas británicas decidieron quemar los edificios del gobierno y así ocurrió con la Casa Blanca, Poder Ejecutivo, y el Capitolio, Poder Ejecutivo. Este último aún estaba en construcción. Las llamas ardieron poderosamente que en la noche se observaban a muchos kilómetros de distancia. Ambos edificios federales quedaron en ruinas. La mansión ejecutiva la pintaron de blanco y comenzó a llamarse Casa Blanca. Y el Capitolio lo convirtieron en una majestuosa y bella edificación. Noche de los cristales rotos, una serie de linchamientos y ataques a la propiedad de los judíos en Alemania y Austria. Entre ellas, más de 1,000 sinagogas quemadas durante los días 9 y 10 de noviembre de 1938. Costó la vida de 91 judíos y 30,000 detenidos y deportados en masa a los campos de concentración. Incitado y dirigido por los nazis, su élite de partido y policíaca, tras la justificación de la muerte en París de su embajador por un judío alemán. Este pogromo es el paso previo del inicio de la solución final y del holocausto judío. Las realidades históricas descritas en el párrafo anterior, ninguna coincide con las protestas pacíficas recientes en Washington, D.C. Un aislado y pequeño grupo usó la fuerza para abrir las puertas del Capitolio después de ser invitado por las autoridades custodias del edificio. Muy pocos activistas estaban armados, quizás para defenderse de los maleantes en el camino de su casa a D.C. y viceversa. Lo cierto es que las 4 horas de su estancia en el edificio legislativo, ninguno las usó para disparar ni amenazar. El único disparo fue realizado por el custodio oficial a la joven Alice Babbitt. Tampoco hubo destrucción de las estatuas, ni de las pinturas, ni de otro valor patrimonial. Las turbas no se comportan así, y mucho menos los terroristas. En realidad, los manifestantes, con sus iras contenidas ante su convencimiento del robo masivo de las elecciones y el desprecio de las instituciones de apoyarse en la ley para la legitimación de las injusticias, el ocultamiento de la verdad y no escuchar las demandas mínimas para sentirse ciudadano y parte activa de la nación. Estos oyeron palabras despreciativas y prepotentes de los líderes del Congreso, quienes no aceptarían de ningún modo una comisión mixta de legisladores, juristas, para investigar en pocos días tal situación. Babbitt y sus compañeros del Capitolio evocan el ideario de libertad, la decencia y dignidad de patriotas como John Brown, sus hijos y amigos abolicionistas. En su última acción en el arsenal de Harper's Ferry, sin embargo, Ashton me recuerda más a Henry David Thoreau cuando aceptó con gusto su encarcelación por enfrentar y no entregar sus impuestos a un Estado esclavista. Brown y Thoreau fueron figuras polémicas por sus acciones justicieras, que con el tiempo sus posiciones fueron reafirmadas como patriotas y libertarias. Hoy en el Capitolio y la Casa Blanca son honrados como héroes de la nación. Por supuesto, la muerte del oficial de la policía, Brian Sicknick, quien cayó en cumplimiento de su deber. También la de otros ciudadanos que sucumbieron durante las protestas. Estas son situaciones que ocurren cuando se censura la libertad de pensamiento, en especial la libertad de expresión y de hablar. Aún quedan pendientes los casos enviados por el equipo legal del presidente y el de nosotros, el pueblo, a la Corte Suprema. Espero que actúen con patriotismo y adherido al derecho constitucional y no en los intereses personales. Si no, el presidente Donald Trump será hora de ser lo que es usted, de lo que ha perfeccionado en estos 4 años como persona, estadista y héroe. Es hora de ser Trump y liberar la verdad para pasar de la oscuridad a la luz y resaltar a Ashley Babbitt como un resplandor perenne de libertad y resistencia a la injerencia de las dictaduras globalistas, del socialismo y son Estados Unidos, y evitar el nuevo orden mundial. Resumiendo, para mejor comprensión de todo lo tratado, la Cuba castrista ingresa en la lista del Estado patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. Cuba y Venezuela son países con comercio ilícito, como el tráfico de drogas, con el objetivo político de desestabilizar la democracia de la región. Por eso se denominan narcoestados terroristas. En esta ocasión faltaría añadir a la lista de patrocinadores del terrorismo a Venezuela Maduro. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in the feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs.
Follow the kings, have the queens on the throne.
último de Justin Bieber debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie. El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77, Long Time, Largo Tiempo. Rise Up, Lazarus, Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane, lidera la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. And it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? Puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos. Conmigo el que te falta el respeto se convierte en mi enemigo y mucha envidia. Esa dice que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Cerramos con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony. De vuelta. Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y